Smithers, Smithers, prenda la radio que ya va a comenzar la revuelta. Y me han dicho que ese programa está excelente.
La revuelta.
Se tiene que hacer.
Donde se habla de Tocho Morocho y el cotorreo es lo único que cuentan.
Y esto se va a controlar. ¡Ayuda!
Hola, bienvenidos esta noche a La Revuelta, donde tratamos temas diversos y un montón de cotorreo.
Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a nuestro programa La Revuelta. Empezamos con una voz media siniestra, a cargo de aquí el compañero Alejandro. Pues ya, listos para otra emisión, otra hora de echar relajo. Bueno, no tanto relajo, más bien estar relajados.
Cotorreo tranquilo.
Cotorreo tranquilo, plática chida y todo bien. Ay, el Cristian.
Les mandamos justamente un saludo desde el control operativo a nuestro compañero Cristian Rosales. En este lado los saluda Gonzalo Vela y pues ya dispuestos para platicar toda una hora de algunos temas que ya tenemos preparados para ustedes.
Por acá también, no me presenté, Diego León los saluda y pues al principio también estaba mi compañero Alejandro Ortega, también ya dándole la bienvenida.
Recordarle a nuestra audiencia nuestros números telefónicos, el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Ya estamos completamente en vivo desde acá, desde Radio Universidad.
Y también para saludar a las personas que nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también para quienes nos escuchan a través de nuestra página de internet. ¿Cuál es, Alejandro, porfa?
Es www.udg.com / radio UDG / Colotlán.
Ajá, esa mera. Y también para que nos sigan en Facebook, en nuestra página, ¿no? ¿Es página? ¿Sí es página de Facebook?
Es página de Facebook.
Radio UDG Colotlán. Ahí está, pues, para que no se pierda nada de lo que publicamos.
Bueno. No, pues yo también ya me presentaste, entonces. Sí, ¿quién me presentó? ¿Chalo?
Chalo.
Ah, metiche.
Te digo.
No, no te creas. No, está bien, está bien. Les damos la bienvenida a todos ustedes. El día de hoy, pues ya se está acabando el mes. Pues ya vamos empezando, ¿no?
¿Ya llevamos la mitad del mes?
No, ya más.
No, es... sí, pues, un día más.
Un día más. Un día más. Y ya más de la mitad del año.
Sí, ya no, más. Ya se acabó.
No, ya se acabó. Ya se acabó, no, sí, ya se fue.
Entonces, pues vamos a empezar a calentar
ambiente, motores.
Porque luego se viene... Primero es el Halloween, ¿verdad?
El Halloween.
El Halloween.
Y luego es el día de...
El día de muertos.
Los muertos. Y luego, Navidad. Y
no, ya se acabó el año. La revolución.
La revolución.
El 20 de noviembre.
¿El qué?
Anif de la Rep.
¿Qué es eso?
Aniversario de la Revolución.
No, digo, pero así como festividades así ya más familiares de que se juntan en la casa...
Pues no, no mucha gente se junta a celebrar Halloween en su casa, ¿o sí?
No, pero Día de Muertos sí.
Día de Muertos sí.
Sí, la gente...
Bueno, sí, ya últimamente sí sale más gente.
O incluso van a los panteones, ¿no? A las tumbas, sus familiares finados.
Pero también mucha gente hace, ¿cómo se llaman? Ofrendas.
Uh-huh.
Altares. Los altares. Y también, pues, yo me he fijado que hacen mucha comida. Entonces también la gente se puede juntar.
A botanear.
No, para hacer la comida.
Para hacer la comida de los altares.
Para aventarse el buffet que van a poner en el altar.
Y lo dicen que no se la puede comer la gente después, ¿no?
No,
que
no
porque,
se
supone que pierde que el no sabor y...
¿Quién pierde el sabor?
La comida.
No, pero dicen...
¿Qué has comido el pozole el otro día? Está más bueno.
Recalentado.
Recalentado, los tamales. Oye, ¿te pasa? ¿Qué te pasa? Eso no se dice.
No, ¿a poco sí? Yo no había escuchado eso, que no se podía...
Sí, la vez que la chupó el muerto.
Exacto.
Supone que toda esa comida la debes de tirar o la debes de quemar, pues, pero...
No. ¿De tirar?
Sí, o sea, ya cuando levantas el altar, pues. O sea, porque la comida no se queda ahí hasta que se pudre.
¿A poco? No, yo pensé que nada más se quedaba, pues, esa noche de Día de Muertos.
Y al día siguiente te
lo comías. Y al día siguiente sí se quitaba, se podía quitar.
No, no, incluso pierde el sabor, pierden sabores.
Los altares duran, creo que en algunos lugares, hasta una semana. Uh-huh. Un poquito más, dependiendo. En Oaxaca, por ejemplo, hacen...
Hasta el próximo año.
En todas las casas hacen altares, en la mayoría hacen altares grandes, y sí duran una semana, dos. Y la gente sí hace cena, o sea, hace comida para la gente que va a visitarlos, porque sí hay como muchas reuniones, pero sí, la que está en el altar no.
Interesante, yo no sabía eso.
No, pues es que son... fíjate que en las regiones, depende de la región, la celebración cómo va a ser, ¿no? Más para el norte, pues más apegado a lo de Halloween y todo eso, o sea,
de los gringos.
Truco, dulce o truco.
Y luego ya piden toda la semana, ¿no? Empiezan desde el 28 y piden hasta el día 5.
No. Y no les des vuelo, porque ahorita van a empezar desde ahorita.
Sí, toda la semana.
Hay que pedir dulces este año de manera virtual.
Ahora, eso era lo que te iba a decir, ahora va a ser de manera virtual.
Te mando tu candy.
Como los del baby shower, de te mando la tarjeta de tal tienda para que me deposites el dinero. Así.
Como si fuera la mesa de regalos.
Ándale, así. Más moderno.
Sí, pero sí, en cada lugar, en cada región es distinto. Es que, si se fijan, el país está dividido en...
Como en tres partes.
Exacto, como en tres partes. La gente del norte...
La del centro y la del sur.
Centro y la gente del sur, sí, de hecho sí. En el centro son unas costumbres, en el sur son otras muy distintas y en el norte son otras muy distintas.
Pero nosotros que venimos siendo,
somos centro, ¿no?
Somos occidente.
Pues, pero es la parte del centro.
Es parte más central.
Sí, bueno, porque norteños y norteños no somos. No, Zacatecas no. Sí, por ejemplo. Zacatecas sí.
Está.
Ya es norteño.
Sí. Sí, nosotros estamos aquí como en el centro.
Estamos como en la línea.
Como la frontera divisora
de eso. Pero sí es sorprendente ver todo eso, ¿no? O sea, que por ejemplo, en Oaxaca las, como decías, las tradiciones son más de los ancestros, de más milenarias, más de tipo...
Más a las culturas que había antes.
Prehispánicas, exacto.
Ajá.
Más prehispánicas. Entonces es más de ese estilo. Ya más al centro, pues es un poquito más combinado.
Sí, más combinado de los
de
dos.
De las dos cosas, moderno con prehispánico y todo eso. Y ya al norte, pues ya es más apegado a como se ve allá en Estados Unidos, ¿no?
Más gabachos.
Sí, es como más comercial también, yo creo, también. Se pierde un poquito a veces como la tradición. No digo que en todos los lugares, porque seguramente también las culturas del norte de México tendrán sus rituales y sus formas de...
Sí, también.
De homenajear, pues, a sus muertos, a sus antepasados.
Sí,
pero es más llamativa la del...
Sí, es más llamativa la de Centro Sur, pues Michoacán, como Michoacán. Van a los panteones con todas las luces y toda la noche ahí se quedan todo ahí. Ya ves que es, incluso hay una película referente a todo
eso. Ajá, sí. La de la cocada, ¿verdad?
Donde son dos asesinos.
¿Dos asesinos?
Sí, salen dos asesinos que son como francotiradores y quieren matar y están un día antes están en el panteón y huelen el jazmín.
Ah, esa no la he visto, ¿cómo se llama?
No me acuerdo. Ah. Es que no me acuerdo, pero sí me acuerdo de los actores.
San Google, ponle.
A ver,
¿cómo se llama la película tal? Sí. No, pues sí, así como dice Alejandro.
¿Ustedes han vivido alguna de estas experiencias de ir a los panteones en esos días o de quedarse ahí en la noche y ese tipo de cosas?
De ir a arreglar las tumbas, pues sí, pero de quedarme...
Pero es en el día, ¿no? O sea, van como en el día y andan con su talache y les quitan tierra y les ponen flores. Y
yo cuando vivía en el DF íbamos a arreglar la tumba de mis abuelos, pero era en el día. Y pues ahí la gente comía, había músicos pues que se rentaban, era algo bonito porque el panteón estaba bien lleno también de flores de cempasúchil, se veía muy chido, pero en la noche no te dejan, o sea como a las 6, 7 de la tarde, órale, cierto. Todos afuera.
Desalojan,
entonces en la noche no te puedes quedar.
Pues yo creo que...
Pues también ya depende como la cultura, como dice Alejandro, sí. En Michoacán a lo mejor ahí sí los dejan estarse toda la noche,
ajá,
velándolos y todo.
Sí, pues es que ya va dependiendo de todo, de cualquier lugar, ¿no? De que se, cómo se hace, cómo, igual como dices, pues es que no sé, ahí ya depende de qué tan buen humor estén ahí los que estén gobernando ahí donde estaba Diego, ¿verdad? Pero o qué tan delictivo también.
Sí, también. Porque incluso se presta, ¿no? En la noche.
Vandalismo.
Exacto.
Entonces, no es por decir, ¿verdad? O sea, el DF, no dije nada.
Sin decir nombres.
Sin decir nombres.
Incluso aquí en Colotlán creo que no es mucho de que las familias tengan en su casa como un altar, ¿no? Es más común como en las escuelas, en la presidencia.
Pero ya eso es como más como por también por cultura, ¿no? La forma de enseñarle a los niños.
Ajá.
Aquí lo que sí he visto que es muy común es que compran los arreglos de flores.
Las coronas.
Eso yo no lo había visto en otro lugar.
Y lo llevan al panteón y se los van dejando y a lo mejor se pasan un rito ahí y luego ya se van a su casa. Pero sí me he fijado que van a ciertas horas, pues es como la ofrenda que le llevan. Al familiar, pues, a las personas que tienen ahí.
Y luego andan los de las florerías en el recicle, ¿no les ha tocado ver?
No.
Y que andan reciclando las coronas ya, pues sí, como son de...
De madera, ¿no?
De madera, pero como con hierba, tienen zacate para hacer la rueda, se secan las flores y después van a recogerlas y ya les vuelven a poner flores nuevas.
No, eso no lo he visto.
Sí.
¿A poco sí van ellos y las recogen al panteón?
Sí.
Eso ya sería como hurto, ¿no?
Pues así lo hacen.
Sabe. Pero bueno, o sea, pues a final de cuentas, pues es mucha la diferencia, ¿no? Simplemente de aquí a un lugar aquí cercano, cambia.
Sí.
Cambia mucho esa forma de celebrar. Es más, hasta, no nada más el Día de Muertos, en cualquier celebración. Cualquier celebración, el Día de Navidad, el Día de cuando son la Semana Santa, cuando es lo de ¿qué otra?
Nada más.
No, hay
el año nuevo.
Semana, o sea, todo Santa, ese tipo de
nuevo.
Incluso, por ejemplo,
hasta en el Día de la Independencia.
Exacto, cuando
ese día también.
Cuando es el Día del Grito, hay muchas personas que se reúnen en su casa, muchas otras van a los lugares públicos.
Ajá.
O sea, todo eso sí varía. Algo que no varía y es muy relacionado al tema del que estamos hablando hoy, que donde quiera va a haber y es lo mismo, es una llorona. Donde quiera hay una llorona.
Sí. Eso sí es como un monumento nacional, sí. ¿No? Una cosa así.
Está en todas partes.
Pero incluso, mexicano. Pero incluso también en países de Latinoamérica existe, bueno, tienen sus...
Su homólogo, ¿no? Sí, ajá, no como la llorona, pero sí tienen nombres similares.
El llorón.
Sí, el llorón. Yo me acuerdo que una vez en un programa del Garabato de Lupita... Vinieron unos que venían como de danza, no me acuerdo si eran de Centroamérica, pero no me acuerdo de qué país era. Y traían como un baile que era, como aquí tenemos el de la bruja, o, sí es el de la bruja,
de la bruja, ajá, del Veracruz.
Ajá, que es un baile. Allá tenían un baile similar, pero era de la Llorona, pero tenía otro nombre, no me acuerdo ahorita cuál es el nombre, pero también tenía su baile allá. Uh-huh.
Pues es lo, volvemos a lo mismo, ¿no? Se fue regando, o sea, fue una cosa y se fue regando, es como el teléfono descompuesto. Y se fue regando, uh-huh. la esencia a lo decir. Mejor es la misma, pero cambia.
Ajá. Entonces, y lo que sí es que está en todas partes, donde quiera. Es muy común escuchar la Llorona, aquí se aparece, aquí la escucharon. Está en todos lados.
Ahorita no sale la Llorona. No, está en cuarentena, sí. También.
Que si le escuchas lejos es porque está cerca, y si le escuchas cerca es porque está lejos.
Ajá, ¿quién te dijo
eso? Los perros empiezan a ladrar, a aullar, y que se escucha bien gacho también, me han dicho. Yo nunca lo he escuchado, o sea, a pesar de todos los lugares que he visitado, que he podido conocer, nunca me ha tocado escucharla.
Yo sí, cuando viví en el DF sí me tocó escucharla. Yo pienso que sí fue ella, no pienso que alguien anduviera en la con su
bocina, ¿con la bocina? La
haciendo la maldad, poniendo el llanto de la Llorona. Entonces,
¿y qué hiciste?
No, estaba en la computadora, estaba chateando y de repente...
Apagó todo.
No, se escucharon los perros, ladraban mucho, 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 era un ruidajo de perros. Y de repente, pum, se callaron... Y en el momento en el que se quedó todo en silencio, se escuchó, pero es un lamento, no se escucha el ay, mis hijos, nada más es un ah. Pero, a ver, hazle tú, chala.
¿Yo por qué? Porque yo estaba llorando.
O sea, nada más escuchaba el lamento, y lo que hice fue que la piel se me puso chinita, un frío recorrió mi cuerpo. Ahí dejé la computadora prendida y me fui a acostar.
¿Y te metiste bajo la cobija?
¿Qué
les parece
bajo las cobijas?
Si le pedimos a nuestro auditorio que nos marquen si han escuchado La Llorona, para que nos digan pues qué es lo que han escuchado, al 499-99-242-33 o al 800-701-9999. Mientras tanto vamos a ir a un corte, pero de regreso Diego nos va a decir cómo hace La Llorona.
¿Quieres hablar de Tocho Morocho? Quédate en La Revuelta.
Pero pues es que yo querer contigo.
¡Es mi carroza! ¡No se la lleven! ¡Ey! ¡Por favor!
Seguimos con el Wiri Wiri en La Revuelta.
Estamos de vuelta en La Revuelta y La Llorona hace...
Oh. No, pues...
No, pues sí da miedo, ¿eh?
No, pues sí da... da risa más bien. No, pues hace muy feo, no me sale. Es un lamento feo. Feo, feo, feo. De verdad. Si alguien ya le escuchó, márquenos para que vean que no estoy echando mentiras. Y acá mis compañeros me crean.
Pero qué otro, qué hay otro así tan famoso como La Llorona,
el chupacabras.
No, el chupacabras es como algo, como una criatura rara. No es algo así como,
pero que haya existido desde hace mucho tiempo. O sea, el chupacabras es
reciente.
Comillas, reciente, porque fue como del 96, 97, más o menos.
Más o menos.
Una cortina de humo que hicieron
ahí. Y ahí ya, bueno, ahí ya cosas de otro tipo, ¿verdad? Pero más o menos en esos años. Entonces, pues, pero La Llorona tiene...
No, La Llorona sí es ya...
Pues también decía, ¿no? Del Catrín.
El Catrín, el jinete sin cabeza.
Ah, el jinete sin cabeza es otro también.
Que también está en varias partes del mundo, así.
Uh-huh. Es. Eso, era lo que iba a decir. Que
El Chucky. hay otro, ¿no?
El Charro Negro.
Pero el Charro Negro más en Jalisco, ¿no? Pues es un lugar donde había charros.
Acá traigo la leyenda del Charro Negro. ¿Quieren que se las cuente, niños?
¡Sí!
¡Ay! ¡Qué emocionados se vieron!
A ver, échatela.
Está cortita, ¿no? Nomás para que se den una idea de qué es o quién es el Charro Negro. Dice, esta leyenda comienza con Adela, quien era una joven despreocupada para su época. Mientras las mujeres permanecían en casa atendiendo a los hombres de su familia, ella prefería la vida sin compromisos. Vagaba ya entrada la noche en quién sabe dónde, a pesar de la preocupación de sus padres. Una de tantas noches, se encontró en su camino con un hombre alto, de aspecto elegante, de impecable traje negro compuesto por una chaqueta corta, una camisa, un pantalón ajustado y un sombrero de ala ancha. Circulaba al lomo de un caballo enorme y de color azabache, que impresionó a la joven al instante por su gran porte, mirada elocuente y palabras cálidas. Tras una amable conversación, Adela aceptó aligerar el viaje y consintió en montar al caballo. En el justo instante que ella estuvo en el lomo del animal, este creció el doble de su tamaño, ardiendo en llamas. Le impidió el escape. Al escuchar los gritos de espanto de la joven, algunos salieron en su auxilio, solo para darse cuenta de que ella era ya propiedad del diablo, que en forma de charro negro cabalgaba todas las noches por los alrededores de la Ciudad de México en busca de un alma incauta que llevar a sus dominios. Por ella no pudo hacerse nada. Solo la vieron arder en llamas sobre el caballo, ahogándose en sus propios gritos de dolor y desesperación.
Sí.
O sea que el Charro Negro es como el Ghost Rider de aquí de México.
Ajá.
Ándale.
Es como el que le lleva las almas al diablo.
Chamuquín.
Como no, se supone que ese personaje es como...
Haz de cuenta que es como el abonero de almas del diablo.
Exacto.
Es el que va y las cobra y se las lleva. Así mero.
Entonces sí. Ahí está. El Charro Negro, y es más o menos ahí se dan una idea de qué tan feo. ¿Ustedes se subirían al caballo? ¿Sí, edad? Charlo sí, irá ya. ¿A dónde te llevo ya el bien subido, edad? ¿No?
Al Charlo sí le gusta montar.
Y ya.
El caballo.
Y ya luego, ¿dónde me llevas? No, ya te traigo. ¿Ah? Como el chiste. No, pero así, pues el charro negro. Pues yo pienso que como dicen eso de que en otros países pues se ve pero de otra manera, ¿no? Distinto. Uh-huh. Y ya se... Al final de cuentas, pues es una misma cosa, ¿no? El mal, el que el diablo y que las cosas negativas y...
A lo mejor el en Estados Unidos va a ser el cowboy black. Black cowboy.
Black cowboy. A ver, tradúcenos. Algo que es muy común también es el perro negro, ¿no? El de los ojos rojos.
Perro negro es una canción. Ah, pero ese es ¿cómo se llama este? Es el perro negro de los ojos rojos, es de una mitología.
¿Es el que sale? ¿Pero?
Ajá.
Pero ese es el que tiene tres cabezas.
Sí, ese tiene tres cabezas.
Ah, sí, ese tiene tres cabezas, chalo. Entonces ese no es.
No, es otro. Este
no, pero por ejemplo, yo creo que aquí en México es mucho el perro negro, porque los son los cuincles, o sea, realmente la mayoría de los perros de esos calvos son negros.
Son negros.
Y la tradición mesoamericana es que esos perros te llevan hacia el Mictlán. Entonces, a lo mejor también, pues, te vienes con toda el sincretismo y toda la mezcla. Ajá. Y al final de cuentas ves un perro, lo que piensas es alguien que es un perro que se va a llevar tu alma. Que traes como esa idea preconcebida culturalmente.
Uh-huh. Pero más, o sea, en cuanto a animales, el gato.
Eso también es mucho
gato,
de brujas.
El gato negro.
El gato de brujas. El gato
de las brujas. Negro.
Como los búhos, ¿no?
Los búhos.
O el hecho de insultar a los pobres animalitos porque no te vayan a hacer algo.
Sí.
O hasta matarlos.
Hasta matarlos en algunos casos, las lechuzas.
Sí, ¿qué otro animal? Hasta burros he visto que también dicen. ¿En serio? Sí.
No, pues sí, pero los gatos y no necesariamente negros. Los egipcios también decían que a través de los ojos de los gatos podías ver el inframundo. O sea...
Es que ya es como una cuestión más paranormal, ¿no? O...
Mística.
Exacto.
¿Tú? ¿Los cholescuincles?
Sí, yo también, los cholos, por lo mismo.
¿Y eran los únicos perros que te podían pasar?
Pues es que en América eran los únicos perros que existían, además eran coyotes y lobos, o sea.
Sí.
Pero como perro, como tal, como un perro doméstico.
Como un perro, ya
era lo único que había. De hecho, la gente tenía perros incluso para comer.
Y ahí se los comían.
No estábamos
tan alejados de los chinos, ¿no? De que comen perros, pues sí, aquí en México también se comían perros.
Esos tacos de a dos pesos el taco, ¿verdad? Como que están sospechosos, ¿no?
Es como aquel caso que se dio en Zapopan, del señor que vendía tacos de perro, y que la gente, que lo agarraron, de hecho, su multa y todo lo que le pusieron fue por tener un rastro clandestino, no por vender los tacos de perro, que dijeron que lo quisieron acusar, y él dijo, es que yo nunca los engañé, mi letrero dice tacos de perro. Jamás les mentí, y siempre que llegaban, ¿cuántos de perro vas a querer? Le ofrecía a la gente, nunca dijo que eran de otra cosa. Y él tiene razón. Él tiene razón, siempre los patrocinó y los ofreció como tacos de perro. A lo mejor la gente creía que bromeaba, pero ese no era el caso.
Ahí está.
Parece mentira, pero es verdad.
Y estaban buenos,
y lo gachan, probarlos. Enterarte después que comiste tacos de perro.
A mí me tocó probarlos, de hecho, donde yo vivía a unos 5 o 10 minutos más hacia... Pues más arribita, ¿no? De donde... Y estaban baratos y estaban buenos, o sea, realmente el taco estaba bueno, nunca me hizo daño, nunca me sentí mal, o sea, no me perjudicó la salud.
No, pues es que ¿por qué te iba a hacer mal? Pues de a fin de cuentas es un animal, o sea, de que le agarramos cariño porque convivimos con él es diferente, pero pues es un animal y te lo puedes comer, igual que los gatos.
Todo lo que corre igual a la cazuela.
Ándale.
Eso es lo que hacen los chinos, de hecho. Sí, corre... Lo que corra, vuele o nade, se come.
O trepe, o se arrastre.
Sí, todo, arrastran con todo.
Ah, mendigos chinos.
Hombre, tan bravos, ¿verdad?
Y al rato pandemias, ¿verdad?
Cállate, no invoques más. Bueno, algo de terror el 2020.
Justamente.
Ya no hablemos de ese año.
Pues nada, venimos a hablar de cosas de terror.
Mátame el recuerdo de ese amargo año, por favor. Cosas de terror, sí. Algo más que les haya pasado, pues a mí nada más eso de la llorona que la escuché.
Ajá.
Pero ustedes algo así paranormal, extra normal.
Nada más que cuando sientes presencia, si no hay nadie, que sientes que hay algo atrás de ti.
O que alguien te ve.
O que alguien te está viendo.
Ah, sí.
Que se recorre como algo de...
Que te cambia como la vibra, ¿no?
En la vibra, cuarto.
Dice que estás así, por ejemplo, en un cuarto y sientes como la presencia que alguien viene, sí. Y en realidad no viene nadie.
O que sí. Alguien está ahí. Te
va a hacer... Ahorita que estás diciendo eso, a mí también me pasó algo. Estaba acostado y sentí, yo vivía solo. Ajá. Y sentí como alguien se sentó en la cama.
Se te subió el
muerto. Pues no tan solo,
¿verdad? ¿Eh? O sea, se bajó la cama y...
Se ponchó.
¿Ya ves cómo? Como si se cuesta a alguien o se sienta...
Quedó el huequito.
Te recorres poquito, ¿no? Hacia donde se sentó la persona porque lo baja más. Sí. Y así sentí claramente.
Pues eso depende mucho de cosas, ¿no? Porque hay colchones que ya son independientes.
Hubiera usado el del oso.
Ajá. ¿Cuál oso?
El colchón
del oso.
Se mueven o algo, tú
si
no
se mueven, nada. Se mueven, nada.
Pero yo sentí eso. Y me asusté.
¿Y qué hiciste?
Pues nada, nada más.
Quítate. ¿Hasta de qué edad?
Me siento solo.
O que se te sube el muerto.
Sí, también.
¿Se te ha subido?
Sí, bueno, no sé, pero ya ves que dicen que se te sube el muerto, que no te puedes mover y no te puedes despertar y sí. ¿Sabe qué?
Pero de hecho, pues es una condición de...
Del sueño.
Es un sueño profundo, ese sí es un sueño.
Y al rato es porque profundo. Cenaste, más no poder,
no te puedes mover. Te echaste una sandía, ¿verdad?
Es porque echaste una sandía.
Te comiste una sandía y por eso cenaste pesado.
Cenaste pesado, pero te chingas 20 tacos y eso no es cenar pesado.
No,
pero la sandía sí.
La sandía sí.
Y sin leche, porque si no,
No, olvídate.
El otro día en la casa había agua de sandía. Y se me antojó mucho en la noche. Pero no me la tomé. Dije, no, ¿qué tal que me haga daño?
Pero vengan esos 20 tacos, ¿no? Pero,
sí, me fui a la cenadería por unas gordas.
Me voy a quedar con el antojo de la agua de sandía, pero gordita.
Ya toda. Mañana a primera hora me la he hecho.
Pero no sé, no pesado.
Ahorita no, porque me hace daño.
Sí.
¿Tú, Chalo, no te pasó nada?
Yo no, creo que experiencias así paranormales.
¿Cuando vivías ahí en el rancho?
Pues en el rancho hay muchas leyendas muy típicas, pero que a mí me haya tocado, no, hay varias. Y pues la gente las cuenta con mucho miedo incluso, porque...
Que las... Oh, ahorita que están diciendo de eso del rancho, ¿no vieron la noticia de la cabra que andaba en dos patas?
¡Ah, sí!
Caminando.
No, yo no la vi. No.
Sí la vi.
¿En dónde fue eso? ¿En Colombia?
No me acuerdo, pero
fue,
sí.
Fue un país de Centroamérica, ¿no?
Sí, creo que sí. Andaba una cabra negra.
Una cabra negra en dos patas caminando. Y la gente estaba bien asustada por eso.
No, es que sí se veía bien pasada de lanza.
Yo creo que si hubiera sido cualquier otro año no hubiera pasado tanto, pero es este año.
Es este año, o sea, si, o sea, 2020 y luego ves una cabra caminando en dos patas, pues ¿qué dices? No, pues ya valió, ¿no?
¿Qué más quieres de nosotros?
¿Qué más quieres de nosotros 2020? Pero sí, eso acaba de suceder hace unos días.
Yo
de hecho vi la nota hoy en la mañana.
¿Sí?
Sí.
No, y fíjate, ya tiene como unos 4 días, 3 días más o menos que...
Y el rato es la chiva del fin del mundo.
La chiva del fin, no es la chiva de los 200,000 de aquel...
De la fiesta.
De la fiesta de los 15 años, ¿verdad?
Exacto.
Hasta que no salga el Cthulhu del mar, yo creo que me voy a empezar a preocupar.
Bueno, pues vamos a tener que ir a un segundo corte de estación, pero no se vaya porque seguimos con más aquí en La Revuelta.
No me quieren por ser chilango.
Aguas, cuídate de La Revuelta, no te vayan a agarrar desprevenido.
Sí o no, carnal.
Mejor vámonos a un corte, en un momento continuamos.
¡Estamos aquí!
Hablando de Tocho Morocho. Continuamos en La Revuelta. ¡Abusados!
Ya estamos de regreso en La Revuelta para seguir hablando de historias de espantos.
De miedo.
De miedo y de criaturas que se usan para la brujería. Como por ejemplo...
¿Qué has echado al caldero, Diego?
He echado ratas, sapos,
alimañas,
arañas.
¿Culebras ponzoñosas? ¿Escurias de la vida?
Sí.
Los odio y los desprecio.
No, pues...
Pata de dos patas, te estoy hablando... Ah, no, con pura seda... Perdón.
Parece, pero no es.
Sí, pero no es.
No, estábamos hablando durante el corte de los animales, ¿no? Que se pueden considerar como...
Malos.
Malos. Satánicos.
Que están relacionados con el hechicería, mal. Con brujería, con...
Con el mal amén.
Cuestiones perversas. Mal amén.
Sí. Como por ejemplo, ya habíamos dicho que el gato, el perro negro, los murciélagos,
búhos,
lechuzas. Comentábamos también de, ¿cómo se llama? El águila arpía.
Que en Sudamérica, ¿verdad?
Ajá. Sí. No sé si aquí en México haya.
No, los zopilotes no.
¿Zopilotes?
También, ¿no? Es el que se come los animales muertos. No, sí, es el tecolote, claro. ¿No? ¿Ya te acuerdas de una película que decía, canta tecolote, canta? Porque cuando tecolote canta, indio muere. No. Y que decían, oye, no digas eso porque aquí todos somos indios.
No, ¿sí? ¿Qué sí, película?
La de...
Una de las viejitas, supongo.
Sí, sí, sí. Con este cantante de bigotito así, delgadito.
¿Tintán?
No, no, con Pedro Infante. Pedro Infante.
Ah, pues, la de Tizoc.
Ah, Tizoc. Uh-huh. Oh, ya, ya. Sí, sí.
Tizoc, grabada en Xochimilco.
Xochimilco.
También muchas leyendas en Xochimilco.
También ah, ¿dónde está? ¿Por ahí es donde está la Isla de las Muñecas?
¿Es ahí?
¿Sí, verdad?
Ahí en Xochimilco está la Isla de las Muñecas.
Pues hay una muy parecida en Chapala, ¿no? La Isla de los Alacranes también, que tiene su leyenda. No la conozco así como tal, pero sí dicen que asustan y que espantan ahí en la Isla de los Alacranes.
¿Qué lugares hay aquí en Colotlán donde asusten?
El Molino.
Ahí dicen que en el Molino.
Dicen que en el Molino.
Una vez el doctor Morales también nos contó una historia que ahí donde es ahorita la jurisdicción. También dicen que se aparece una niña.
¿Una niña?
Uh-huh. Y hay una que la cueva de la novia.
Pero está acá arriba, ¿no? Para sí, San Nicolás.
En San Nicolás. Bueno, pues, tendrías que preguntar a Colotlán.
¿Para subir el cerro?
Sí.
Está como a medio camino, creo.
Sí. La cueva. Sí, hay una cueva, sí he visto.
Pero... Y luego dicen que hay dinero, ¿no? Y que se abren ciertas épocas del año y esas, ¿no?
También, no, pues muchas veces dicen que cuando espantan es porque hay dinero en las casas y ese tipo de cosas. Está como que los fantasmas les llama el oro. No sé por qué, porque pues, siempre que espantan es porque hay dinero.
Lo tienen que cuidar.
Fíjate que no sé si tenga relación con lo de... son almas en pena y en los dioses... los de Grecia, los dioses de aquel lado...
Del Olimpo.
Tenían a uno que era Caronte, que era el barquero Caronte. Ajá. Y era el encargado de transportar las almas de a través del río
Estigio.
Ajá. Para llevarlos a los campos elíseos o llevarlos al inframundo. Entonces, para poder cruzar tenían que pagar. Entonces, cuando enterraban a las personas, les ponían dos monedas en los ojos.
Dracmas.
Ajá.
Le ponían las monedas griegas, dracma.
El barquero Caronte. Entonces, el que no llevaba monedas no tenía con qué pagar y, lógicamente, se quedaba vagando en la puerta de entrada hacia el inframundo. Entonces, me imagino que también eso debe tener que ver algo por acá, ¿no? O sea, porque... pues, sí, como dicen, el llama al dinero, ¿no? Y por algo ha de ser también.
Lo no que sé, ven no arder, sé, ¿no? Que ven bolas relación de fuego y...
¿Mandé?
Cosas por el estilo, ¿no? Que ven arder, que hay llamas o fuego.
No sé.
Pero sí, ahorita me acordé de eso por lo que dijeron del oro y del dinero. Y me acordé de eso de allá de la mitología griega.
Pues están como los conocidos Draugmar, también. Ajá. De la parte de Escandinavia, que supone que eran personas que mataban junto con... Cuando alguien guardaba un tesoro o escondía algo o quería algo, los mataban para que protegieran esas
cosas. Ah, sí, cierto.
Que muchas veces, incluso cuando alguien en venganza o algo mataba a alguien, otra persona, los enterraban boca abajo para que estos, cuando revivieran como almas en pena, siguieran escarbando. Y en vez de salir a la superficie, se fueran escarbando hacia abajo.
No, ahí está también.
Hay muchas historias así de terror relacionadas pues con el dinero. También yo he escuchado muchas veces que en casas, por ejemplo, creo que el sábado de Gloria, justamente tiene que ser ese día, se aparece una viejita. Y, o sea, que en las casas aparece y que te dice dónde hay dinero y que ahí tienes que escarbar. Y, uh-huh. Y no sé si la han escuchado ustedes.
He escuchado historias similares donde para Semana Santa se abren ciertos espacios, como, no sé, como cuevas o espacios donde hay dinero, y pues es el momento en el que pueden sacarlo, ¿no? Pero se pueden quedar ahí, pueden tardar años en salir, y para los que entran es como 5 minutos.
Ajá. El otro día yo, en mi programa, no va a ser comerciales, no, sí, pero... No.
Historias encantadas.
Ah, pues justamente el miércoles. La historia la que presenté era de aquí de Villa Guerrero. Cuenta la historia de un señor que también dejó mucho dinero en un... Es como un cerrito, una meseta que se llama El Espinazo del Diablo. No sé si aún exista o... Sí. No sé, pues, pero así cuenta la historia que... Hace mucho tiempo, como en 1850 y tantos, así, había como una banda de bandidos. Y su guarida era justamente al pie de ese cerro. Y había una cueva. Y adentro de la cueva había como un laberinto natural en donde ahí guardaban todas sus riquezas. Total que salieron de pleito y todos se mataron. Y un señor se enteró y fue a la cueva, pues para agarrarse el dinerito, ¿verdad? Y cuando entró no encontró nada y estuvo ahí varios días. Y entonces empezó a gritar algo. Ahorita no me acuerdo cómo dice la historia que grita, pero dice que se le apareció un hombre bien vestido y que le dijo que sí, que le iba a dar como ese dinero. Y ya le dijo el señor, pero que cómo lo sacaba si estaba pues abajo del cerro en un laberinto y no podía sacarlo él solo. Y le dijo que él le iba a ayudar a llevarlo hasta la cima del cerro, y que solo él iba a poder subir por un pequeño agujero, por un pequeño camino que solo iba a poder pasar él con una mula. Entonces se dice que en las noches de luna llena, o sea, cuando la luna alumbra bien, en esa montaña se ve un señor con una mula. Se ve arriba, pues, un señor montando una mula. Y dicen que es ese señor que todavía tiene ahí su dinero.
¿Y ya se quedó ahí arriba?
Y ya se quedó, pues, anda penando. Y bueno, en el libro que viene la historia, dice que mucha gente ha tratado de recuperar el dinero. Pero que el señor dijo que debe de haber como 3 muertes... para que alguien se lo pueda llevar.
Lo dicen que el dinero no es para todos.
En el libro después cuenta de una, de un señor que fue a como a reclamarlo y se cayó como un barranco y se mató. Y luego habla de otra, entonces faltaría como una más para que ya se puedan, para que el cuarto, digamos, ya pueda
que pueda sacarlo, llevárselo. Fíjense que antes era también muy común que enterraran el dinero por miedo a ser robados, pero también a los mentados sagradistas, así les decían. Eran personas que llegaban y pues arrasaban con todo, ¿no? Violaban mujeres, mataban personas y pues literal acababan con las cosechas, les daban a sus caballos de comer y por eso las personas guardaban su dinero para que no...
Lo escondieran.
Sí, que no se los robaran. Hace poquito tuve oportunidad de ir a una casa... cerca de aquí de Colotlán, al Saus, y hay un hueco todavía y dicen que ahí había una olla con dinero, de esas que enterraban.
¿En la pared?
En la pared está el hueco y sí tiene la forma así redondita como si fuese una olla.
Sí. No, pues a ver dónde... No, yo al cerro ese que dijo Diego yo no voy. Ahí ve tu buchar.
No, Safo, mejor aquí nos quedamos.
Bueno, mejor vamos a un corte pues, porque... hasta Alejandro ya se asustó, ya ni está hablando del miedo.
Ya no se miedo.
Oh, ya me traumé.
Ya se traumó. Bueno, vamos a un corte y ahorita regresamos.
¿Quieres hablar de Tocho Morocho? Quédate en La Revuelta.
Pero pues es que yo quería ir contigo.
¡Es mi carroza! ¡No se la lleven! ¡Ey! ¡Por favor!
Seguimos con el Wiri Wiri en La Revuelta.
Y ya estamos de vuelta en La Revuelta, donde todos estamos muertos de miedo el día de hoy. Más que nada, Chalo, ya se ve que está llorando.
Tú, porque el bloque pasado no hablaste nada.
No, estaba meditando en eso que comentaban sobre los agraristas y también el hecho de que toda la zona de aquí fue prácticamente quemada también por los cristeros bajo las mismas condiciones que comentaba Chalo. También buscando dinero y recursos para mantener su
guerra.
Su ejército, su guerra.
Oigan, y qué me... Bueno, ya pasándome a otra cosa, de los personajes, ya ven que iniciamos que con personajes y todo eso, de las momias.
¿Las momias de Guanajuato?
Y ahorita, de las momias de Guanajuato, o sea, esas son un tipo de momias, pero también existen las momias que se dieron por allá en Egipto.
¿Las uh-huh. enredadas en sábanas?
Me desconcentró de la idea.
Ok, medítalo, regresamos.
Regresamos y hace unos días también salió una noticia, o no sé si ya tendría también varios días, uh-huh. de que habían sacado
sarcófagos.
O sea, ponte a pensar.
2020, ¿qué más quieres? ¿A quién se le ocurre?
Sí, fueron como 54 y creo que iban a abrir uno en vivo, lo estaban grabando cuando lo estaban abriendo.
Lo abrieron de
todo eso, sí.
O sea, 2020. Encuentras un montón de sarcófagos con inscripciones de maldiciones, de que si lo abres caerá la desgracia humana, y te pones a abrirlo.
Y mi hijo, ¿sabes?
No te pases, o sea. Pero sí, eso también aconteció esta semana, ¿no?
Este mes, ¿no? Fue a principios de mes.
Sí, okay. Estuvo circulando ahí el video de un montón de tumbas ahí.
Sarcófagos,
y estaban abriendo uno.
Pero fíjate, bien detallado y todo, ¿eh? O sea, bien detalladitos los sarcófagos, o sea, con...
Lo que parece que sí estaban muy bien conservados, creo que fue una necrópolis completa. Sí, se encontraron varias tumbas, varios asuntos de ese tipo.
Sí. No, incluso, pues, hasta los diseños y todo, si tú te fijas, es... Pues muy perrón. Todo
¿cuántos
eso,
años
porque, tenía? No, pues sé. Tienen miles de años.
Yo creo que de fregado a lo mejor... 3,000, de ahí para arriba, yo creo.
Y que se sigan conservando, ¿no? Incluso lo embalsamado, todo, pues muy bien hecho.
Sí, o sea, la forma de cómo se...
De conservarlos.
Se conservaron, ajá. Pero sí se me hizo muy, muy, muy así chido cómo se veía, pues como dices, bien conservado y todos los escritos, porque uh-huh. cada uno traía sus escritos y eran distintos. Pues,
pero en pleno 2020, ¿a quién se le ocurre
abrir uno de esos? Y ya pues tenemos acá las nacionales, ¿no?
Las de Guanajuato.
Que esas fueron más naturalitas, de hecho. Y por acá traigo datos de eso.
Esas yo no las conozco, nunca he ido. Bueno, sí he ido a Guanajuato, pero nunca las he visitado.
Yo tampoco.
Tampoco.
Sí, me dan ganas así como de conocer.
Lo que sí dicen es que huele como medio feo el lugar.
Pues es que la humedad y eso... Es que como deben de conservarse en una temperatura...
Muy baja, ¿no? Aparte con muy poca humedad en el ambiente.
Y incluso deben de tener algunos productos, ¿no? Que además les funcionen para conservación.
Para que les conserve. Pues fíjense que aquí el dato dice que la mayoría de las momias provienen de la epidemia de cólera que padeció la ciudad de Guanajuato en 1833. Dice, años más tarde y debido al hacinamiento del cementerio, el gobierno local decidió cobrar... un derecho de perpetuidad que pocos pagaron para conservar el cuerpo de sus familiares en el lugar que ocupaban. Fue así como el gobierno local comenzó a exhumarlos y para su sorpresa se encontró con cadáveres en buen estado de conservación. Dice, las momias de Guanajuato pertenecen a gente común como nosotros y no a reyes ni a grandes guerreros, que era lo que les comentaba, que en Egipto pues la mayor parte de los que eran enterrados en sarcófagos y con todos estos lujos, pues era porque eran de clase alta uh-huh. o tenían algún...
Gobernante,
gente importante.
Ajá, gente importante. Dice, el primer cuerpo momificado descubierto fue el de Remigio Leroy, un médico francés que falleció durante su visita en Guanajuato y que hoy en día es exhibido en el museo en un elegante traje. A medida que se fueron desenterrando, los cuerpos se colocaron en el osario con la esperanza de que los familiares los reclamaran y pagaran el derecho correspondiente. Pocas personas respondieron a la convocatoria del gobierno, así que los cuerpos permanecieron exhibidos en el osario y poco a poco se fue corriendo el rumor. Tiempo después, el panteón empezó a recibir visitantes curiosos de ver cómo lucían estos macabros hallazgos.
¿En qué año fue? ¿En qué año la cólera?
Fue en el 1833, perdón.
¿Y en qué año los descubrieron?
Eso no dice.
Yo creo que unos dos, que unos cinco años después, ¿no? Es como aquí los panteones. Creo que incluso el panteón de Colotlán sí tiene dos modalidades. O compras por toda la vida o compras por un lapso de 10 años, creo. Después de tiempo creo que sacan el 10, 20 años, se sacan esta cosa.
¿A perpetuidad o por un lapso?
O por un lapso, sacan el tu ataúd y ya lo pueden usar el hueco para alguien más.
A mí me tocó aquí en Colotlán ver en alguna ocasión que fuimos a visitar una tumba, justamente para estas fechas, para hacer limpieza y ese tipo de cosas. Estaban haciendo una fosa, iban a enterrar a alguien ahí y estaban sacando huesitos. De, pues sí, supongo, de personas que enterraron.
¿Qué le harán a los huesos?
Los regresan ahí. Yo le pregunté al muchacho que estaba haciendo, estaba él escarbando y tenía un montoncito de huesitos, y le dije, bueno, ¿y estos qué le hacen cuando, pues sí, ya terminan de trabajar? Se regresan aquí mismo, quedan en una esquinita.
Yo una vez vi un video de allá por los montes Himalayas, el Everest y todos esos lados que están muy altos, es como la cultura tibetana. Que allá como el suelo es muy duro, porque pues es zona montañosa, allá no los pueden enterrar. Entonces lo que hacen es dejar el cuerpo desnudo en un campo y llegan los buitres y se comen todo.
Ah, pero son los taoístas, ¿no?
Eso, por allá es. Pero llegan los buitres y los zorros y todos los animales carroñeros y deshacen el cuerpo en minutos. No queda nada, los puros huesos.
Y van y todavía rompen los huesos. Los
y anda un sacerdote y trae un ayudante. Entonces, pues como los buitres vuelan, se llevan los huesos y dejan todo esparcido. Andan recogiendo todos los huesos y luego con un hacha lo trituran. Y otra vez, lo dejan ahí en un montoncito, llegan los buitres y todo. Se acaban con todo en un ratito.
Pero eso es porque se supone que en su cultura, el cuerpo no se tiene que podrir, tiene que ser asimilado otra vez a la naturaleza por los animales.
Como de la naturaleza venimos,
hay que regresar a la naturaleza.
Pero también es porque el suelo está bien duro, pues.
Sí, yo me imagino que ya lo es como lo elemental, ¿no? Por algo empezó, porque no podían enterrarlos ahí, pues déjalos ahí. Sí. Y luego le encontramos un pretexto para dejarlos ahí.
Pero así ahí no queda nada.
O incluso si se fijan, por ejemplo, aquí es muy común de que se entierre, pero en otros lugares es los ponen como en una mesa, en un... Pues sí, es como una superficie plana y les van poniendo piedritas encima y hacen su montoncito de piedra también.
¿A poco?
Y muchas veces también les vacían aceites o algún flamante y les prenden fuego.
Como allá, no sé, creo que aquí es en México, en Yucatán, también después de cierto lapso de tiempo los desentierran.
Para limpiar los
en Oaxaca,
los
¿no?
huesos.
Que cada año hacen limpieza de...
Pero, se sacan fotos, pero no ni siquiera son los huesos, o sea, todavía ni siquiera la carne...
La momia completa.
Ajá, todavía está, y se toman fotos y pues los vuelven a enterrar.
O incluso hay un ritual, ¿no? Que los hacen muertos. Caminar.
¿Eh?
Hace mucho yo miré una nota que los hacen caminar, es como un ritual, que los
cierto,
sacan y los paran, literalmente los caminen. Paran, pero los abrazan y pues van caminando con ellos. Y es la momia.
Fíjate que antes las costumbres eran bien distintas. Bueno, yo lo digo porque acá en el caso de la familia de con mi mamá, hace poquito ella trajo unas fotos y me dijo, mira hijo, en esta foto ella es una hermana mía, pero ella falleció y ella, esa foto... Ella ya estaba muerta, pero estaba vestida y así como...
Ah, sí, yo decía, era una tradición muy
era
antigua.
Era una tradición.
La gente tomaba la foto con la persona que estaba recién fallecida, incluso para...
Y a mí se me hizo... Así yo dije, órale, guau. Wow. O sea, y me enseñó la foto.
No,
y
pero todavía no la enterraban.
No,
es que...
No.
O sea, acababa de fallecer.
Sí.
Y se tomaron fotos.
Incluso hay hasta documentales de eso. En fotografía hay fotógrafos muy famosos de fotógrafos de personas muertas. Donde en aquellos tiempos pues era todavía aún más rudimentario, ¿no? Pero los ponían en algunos armazones para que se pudieran, por ejemplo, parar. O a los niños, por ejemplo, era muy común de que los sentaran y los hermanitos los abrazaran para que se pudieran detener.
Sí, ya he visto, por eso les digo, ya he visto fotos así y creo que era una familia completa, o sea, los papás y los niños, incluso con un bebé, los acomodaron, todos estaban muertos, los acomodaron y les tomaron la foto.
Sí.
Qué feo. qué macabro.
Pues no, es que no es que sea feo.
Sí, pues uno no está acostumbrado, ¿verdad?
Es que eran las costumbres de aquel entonces. De
pero incluso solamente las familias adineradas lo podían hacer, o sea, no cualquiera lo hacía también.
Pues sí, también.
Pues como en la India, que se llevan a sus muertitos y lo ves al todos en el río prendiéndoles fuego en diferentes plataformas.
Ah, sí, cierto.
Y es común, lo pasean por las calles antes de llegar ahí y todo eso también.
Ey, y de ese río toman agua, creo.
Y se bañan.
Ey, imagínate. Ah. Se ve bien sucio.
Su sí, caldo de cultivo.
Sí, no manches.
Pues lo mismo han de decir, por ejemplo, aquí cuando se traslada, bueno, los cuerpos fúnebres, ¿no? Que se hacen aquí, el ritual.
¿Qué?
Pues que en muchas, por ejemplo, en muchas partes no se velan.
¿No?
O la familia no está ahí.
Bueno, en fin. Tú despídenos, Chalo.
Bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos. Seguiremos con más temas de miedo en próximas emisiones. Es un gusto saludarlos y cotorrear con ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Que estén muy bien.
Hasta aquí.
La Revuelta.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Dígame, ¿dónde está el pinche chiste para irme?